Muy bien, como ustedes pueden darse cuenta en sus hojitas, vamos a tener un nuevo tema, siempre bajo la sanidad, la santidad o la sana doctrina que hemos venido hablando durante varios meses. Y la razón para entrar al Espíritu Santo es debido a la confusión que existe reinante. Usualmente en la teología, después de hablar de la bibliología o de la teología de la Biblia, uno entra a Dios y después de Dios a Cristo. Pero esta vez vamos a hablar del Espíritu Santo y seguir en el camino también de santidad, lo que el Espíritu hace en medio de la iglesia, por su iglesia, en este tiempo. Algo, como dije, es como una Babilonia de confusión lo que hoy en día tiene la gente o las personas en relación al Espíritu Santo. Y el título que tenemos para el Espíritu Santo, vamos a ver en esta mañana, es Poder o Persona. La próxima vez que nos reunamos vamos a hablar sobre la divinidad de la persona del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a aclarar algunas maneras cómo la gente hoy día toma el Espíritu de Dios como si fuera simplemente un poder y no una persona. Por supuesto, nosotros creemos que es una persona, creemos en la Trinidad. No voy a tener el tiempo, se supone que todos los cristianos creemos en la Trinidad. Esto es algo ya solucionado hace muchos años, en el siglo 300, en el siglo III, en el año 325, el Concilio Niceno declaró la doctrina de la Trinidad. Es más, si quiere puedo leerle lo que la Confesión Bautista de 1689 dice en el párrafo 3 concerniente a la Trinidad. O sea que solamente le voy a dar esto porque no voy a entrar a estudiar o a hablar de la doctrina de la Trinidad. En este ser divino, refiriéndose a Dios, o sea, la doctrina de la teología que estamos viendo de Dios mismo, dice: este ser divino es infinito, hay tres sustancias, el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. Son de una sustancia, poder y eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. O sea, son uno en esencia, pero no están divididos. Le voy a explicar la razón por eso. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Cuando dice es engendrado, no hay que creer que fue una generación. Dice engendrado eternamente, o sea que siempre ha existido el Hijo. Y el Espíritu procede del Padre y del Hijo, todos ellos son infinitos, sin principio y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, o sea, como si fueran tres personas distintas, una trilogía en lugar de ser una trinidad, y por lo tanto son un solo Dios, déjame ver, por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Hay varios pasajes en la Escritura que nos enseñan a nosotros que Dios siempre ha obrado y actuado en comunidad. Dios no es el ejemplo de egoísmo. Por eso la Trinidad es una doctrina tan importante. Cuando Él dice, hagamos al hombre, descendamos para hacer esto. O sea que vemos que en esta doctrina que mucha gente menosprecia acerca de la Trinidad por los modernos arrianos o socinianos que negaban la Trinidad del Señor o negaban la divinidad del Señor Jesucristo. Me faltaría tiempo para hablar de los sabelianos también. Y yo creo que Sabelio fue un hereje que tenía una buena intención de guardar la unicidad de Dios, pero que realmente fallaba en comprender la doctrina de la Trinidad. No son tres cabezas, es un solo Dios manifestado en tres personas. No es que tú y yo tengamos que contemplar o comprender todo acerca de la Trinidad, pero la Biblia nos enseña que tanto Dios el Padre es Dios como Dios el Hijo es Dios. Y por lo tanto no puede tener un principio, porque si no, no fuera eterno. Y Cristo es eterno. Amén. Eso era la controversia por años y por siglos. Y lo mismo en cuanto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía es un poquito más confuso. ¿Por qué? Porque las personas tienden a menospreciarlo o a despreciarlo. Espero que al tratar este punto usted pueda comprender un poquito mejor por qué Él es una persona. Y la razón de esto, por ejemplo, hace poco en el Internet salió... lo comentaba el domingo en la noche a algunos hermanos, hay un predicador famoso afroamericano que se llama T.D. Jakes o T.D. Jakes, si usted quiere pronunciarlo de esa manera. Ha escrito varios libros de matrimonio, es un buen predicador, llegó su momento, tiene miles en audiencia. en sus servicios. Oprah Winfrey, por supuesto, siempre invita a personas de color que son famosos y él ha estado en varios de sus programas. Pero hace poco él declaró que era trinitario. Y era interesante esto porque hay una ola moderna en muchos predicadores o en gente de pensar que Dios es una trilogía. Y la trilogía es diferente de una trinidad. La trinidad es un Dios trino uno. Hay un solo Dios. Los judíos siempre atacan al cristianismo porque pensamos que tenemos varios dioses. No, es un solo Dios. Desde el hebreo en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios se declara como una unidad en la pluralidad, a través de sus diferentes nombres, como vimos, se acuerdan meses atrás cuando hablábamos de los nombres de Dios, no el mismo hecho de Elohim, hay una raíz plural. Dios no es un Dios egoísta, siempre Él vive en comunidad. Nosotros como iglesia somos también una comunidad de preocuparnos, de orar los unos por los otros. Volviendo a este predicador o a este pastor, la gente a través de los años, quizás finales de los 70, comienzo de los 80, comenzaron a hablar de esta trilogía o de popularizar al Espíritu Santo como si fuera un Dios separado. Si usted prende la televisión, no lo haga, no me haga caso, pero prenda la televisión y mire el canal 45, TBN o TVN, el Trinity Broadcasting Network. Eso tiene cantidad de canales cristianos, dizque, algunos en inglés, otros en español, algunos traducidos también al español. Pero esos son los número uno en tratar de favorecer la trilogía. Benny Hinn fue uno de los primeros, y lamentablemente, bueno, sabemos quién es Benny Hinn, con su famoso libro Buenos Días, Espíritu Santo. O Robinson, que piensa que Dios le habla y le da revelaciones especiales. Todas estas personas en el evangelio neoevangelicalismo que vivimos hoy en día, muchas personas niegan la doctrina de la Trinidad y por ende no comprenden la doctrina del Espíritu Santo. Es por eso mi esfuerzo, mi interés en esta mañana, de que ustedes puedan comprender y entender un poco más que realmente el Espíritu Santo no es un poder, no es una fuerza. Por todo el esfuerzo y todas las cosas que hagan los testigos de Jehová, que son socinianos o arrianos, o el espíritu de Sabelio en algunas personas de tratar de guardar una unidad de Dios, pero hoy en día tenemos una hidra, o sea, tres cabezas en mucha gente. Así que me alegra por T.D. Jakes que ahora él declara que es trinitario y ya no un trílogo en el sentido de la adoración para Dios. Así que vivimos en esta Babilonia, en esta confusión en todas las áreas. No, hombre, hay confusión en el matrimonio, confusión en la iglesia, confusión... Bueno, cuando digo confusión en matrimonio, porque imagínense, hoy en día la gente quiere casarse del mismo sexo y llamarlo a eso matrimonio. Es una confusión. Ni hablar de religión ni de iglesias, porque todo el mundo piensa que todas las iglesias son iguales. Y me alegro cuando hay personas que vienen y dicen, bueno, se nota que esta iglesia es un poquito distinta o diferente, porque voy a otras iglesias y lo que hacen es pedir desde la entrada hasta la salida. Bueno, nosotros no pedimos de esa manera porque no creemos. Y una de las razones es un poder o es una persona, aunque usted no lo crea, la manera como tratamos al Espíritu Santo y cómo Él se relaciona con nosotros son las implicaciones del diario vivir de la iglesia, porque la vida de la iglesia es la vida del Espíritu, o sea, cómo es que el Espíritu Santo ha obrado en nuestra vida. Así que confiemos por la palabra del Señor, por Dios mismo, en que nosotros adoramos a este Dios vivo y verdadero, manifestado en tres personas, y que podamos entender cómo el Espíritu Santo realmente obra en nosotros como una persona. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias por la libertad que tenemos de poder reunirnos aquí, sentarnos y abrir tu palabra y exponerla. Todo esfuerzo sería vano si tu Espíritu Santo no pudiera relacionarse con nosotros e iluminar nuestra mente y nuestro corazón para que asimilemos tu verdad. No es posible que esto nazca de nosotros, es obra de tu Santo Espíritu. Por eso regenera, salva, concede arrepentimiento, concede la fe, oh Dios, para que podamos amarte más. Que podamos ser también como el Espíritu, con ese espíritu de siervo, dispuestos a aprender y hablar de otro, no de nosotros mismos. Porque Él ha venido para hablar de Cristo, manifestar a Cristo, dar testimonio de Cristo. Que podamos tener también nosotros esa labor de siervo, de embajador, de hablar de Cristo, de vivir para Cristo, de morir a nuestro yo y que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Y ciertamente esto lo has hecho enviando al gran Consolador a nuestros corazones. Oh Padre, mira las circunstancias y situaciones en que tu pueblo se reúne en esta mañana. Algunos batallando, luchando con sus trabajos o sin trabajo. Algunos pasando inconvenientes, necesidades materiales. Algunos tal vez sufriendo tentaciones espirituales y carnales en su vida. Algunos, Señor, batallando con sus familias en alguna u otra manera de enfermedad o sin sabores que este mundo tiene. Ayúdanos a través de toda esa nube y tinieblas de pesadumbre que podamos ver tu gloria, oh Dios, y saber que estamos en esta tierra como extranjeros y peregrinos, y que anhelamos el reino que ha de manifestarse, que ya está manifestado en nosotros por tu Santo Espíritu, pero que ha de manifestarse en poder y gloria en la manifestación gloriosa de nuestro Salvador. Oh Padre, apresura tu paso por tu iglesia, y bendice a tu iglesia para que ande siempre en el santo y divino poder de tu Espíritu. Por Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Así que no tiene que estar orando al Espíritu en algunas cosas que enseñan los trílogos. Debo decir trílogos, trílocos, no sé. Porque piensan que hay que orar una cosa al Padre, otra cosa al Hijo, otra cosa al Espíritu. Pero el Señor nos enseñó que hay que orar al Padre en el nombre del Hijo. Y ciertamente toda oración es en el poder del Espíritu. No tenemos que mencionarlo. ¿Persona o poder? Hay dos ejemplos en la Biblia que nos van a dar la manera cómo la gente miraba al Espíritu Santo, como poder o como persona. Y por supuesto, las personas que vamos a ver ahora, el que lo manifestaban como poder era un error, era una herejía. Vamos a ir al libro de los Hechos, por favor. El libro de los Hechos, el capítulo 9. El libro de los Hechos es un libro muy interesante. Es un libro de transición entre los evangelios y el establecimiento de las iglesias en el Nuevo Testamento. Y por supuesto encontramos no solo apóstoles, sino a diáconos que iban en diferentes lugares obedeciendo al Espíritu, predicando el evangelio. Hay mucha práctica que encontramos nosotros en el libro de los Hechos, y no quiere necesariamente decir que deben ser prácticas para el tiempo presente. Una de las razones es porque hay escuelas o iglesias que voy a mencionar como nombre, pentecostales o neopentecostales, que piensan que el Espíritu sube y va o viene una manera rara, que nosotros no creemos en nuestra hermenéutica. Y una de las razones es cómo tratamos otra vez al Espíritu, si lo tratamos como si fuera un mero poder o como si fuera una persona. En Hechos 8 está narrado el caso de Simón el mago que se convierte. Y Simón trata al Espíritu como poder, no como persona. Y una de las razones por esto que tenemos, y es un principio que vamos a aplicar aquí en relación a todos los que están predicando por aquí, es porque no tienen ningún respeto, porque no son salvos, no tienen el Espíritu realmente que los ha regenerado. Vamos a leer versículos 9 hasta el 24. Dice Felipe, es el que está llegando, no es un apóstol, es Felipe. Dice en este versículo: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Alguna persona dice, bueno, pero mira, tuvieron que venir y ponerle las manos a esta gente para que reciban al Espíritu Santo. Hoy en día tú puedes ir a diferentes prácticas e iglesias y te van a imponer las manos para que dizque recibas el Espíritu Santo. Pero hay un error y una falla bíblica y hermenéutica allí. ¿Recuerdan cuando el Señor había dicho a sus discípulos, ustedes me serán testigos en Jerusalén? No, en Judea. Primero Jerusalén, luego Judea, luego Samaria, ¿y qué más? Hasta lo último de la tierra. Y eso usted lo ve en el libro de los Hechos. Este pasaje que estamos leyendo, ¿a qué ciudad se refiere? Ahora sí, Samaria. ¿Se refiere a qué? A Samaria. Entonces, ¿por qué no recibieron ellos el Espíritu Santo como los creyentes que estaban en Pentecostés? Para mostrarnos de que ahora los samaritanos, que eran mitad gentiles o perros para los judíos, eran mitad judíos, mitad gentiles, y que para ellos también era la promesa del Espíritu Santo. Cualquier esfuerzo hoy en día de que alguien te ponga las manos para que tú recibas el Espíritu Santo es pura herejía. No ocurre así. Vemos en Cornelio cómo se cumple hasta lo último de la tierra, porque Cornelio es un gentil, o sea, no es judío, tampoco es samaritano, o sea, no es mitad judío ni mitad gentil. Cornelio es totalmente un romano, un gentil. Sin embargo, ¿cómo cae el Espíritu Santo sobre él? ¿Le imponen las manos? No. Nadie se hubiera atrevido a ponerle las manos a un gentil. El Espíritu Santo, igual como en Pentecostés, cae sobre los gentiles que estaban reunidos en la casa de Cornelio. Y como Pedro comienza la predicación en la casa de Cornelio, en Hechos 10, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Si no comprendemos eso, damos una correcta interpretación, todavía escucharemos y veremos prácticas como hoy en día en que la gente quiere imponer las manos sobre cualquier persona para que reciba cualquier don o el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en el tiempo después de la ascensión del Señor Jesucristo y este libro de Hechos de Transición, Él obra en el corazón, cae en la mente de las personas conforme un hermano o una hermana o alguien predica, enseña la palabra de Dios. Me estoy adelantando a mucho del estudio, pero el Espíritu necesita su mejor herramienta. Y hay dos herramientas que el Espíritu Santo usa tremendamente para obrar en la vida de otras personas. Una de ellas es la Escritura. Pero la Escritura no se abre sola. ¿A quién necesita? A ti y a mí, que podemos abrir la Escritura y hablarle a otra persona. ¿Comprende? ¿Aprendimos algo nuevo? Espero que no, que eso ya lo sepamos. El Espíritu Santo obra en la salvación, en el arrepentimiento, en la consolación, en redarguir a la vida de la iglesia, en exhortarnos unos a otros por medio de la Escritura y por medio de los hermanos fieles, con sabiduría, con madurez, que nos guían a través de la Escritura, de la Palabra. Cuando tú y yo recordamos de nuestra salvación, alguien estuvo orando por nosotros. ¿Amén? Alguien estuvo hablándonos a nosotros. Pero esa persona no fue la que nos salvó, fue la que el Espíritu Santo estuvo hablando. Y míralo, ¿quién le predica el Evangelio a los samaritanos? Felipe. Los apóstoles han sido los creyentes han sido dispersados, entre ellos Felipe. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Entonces Felipe llega a esa región de lo que sería hoy la franja moderna de Gaza. Él va por Azoto, habla con este etíope también más adelante. Pero aquí encontramos el caso de Simón, el mago, que engañaba a la gente, era un prestidigitador de eso, un curandero, un botánico cualquiera, no botánico de plantas, sino usted me entiende, ¿verdad? Que pensaba que por el baño la gente iba a ser sana, y por esas cosas la gente hacía cualquier cosa. Pero dije que se convierte. Así que vemos nosotros, hoy en día, lo mismo que ocurría en aquellos días. Hay personas que se juntan, pueden estar en la iglesia, pueden bautizarse, pueden ver todas las señales y milagros que el Señor hace en medio de su pueblo, pero realmente no era un creyente, no era una persona salva. Porque cuando Pedro y Juan, los apóstoles que estaban en Jerusalén, van a Samaria, van para ver, van para corroborar. En ese sentido, Pedro es que utiliza las llaves. Él no está arriba en el cielo con un llavero para ver dónde vas a ir tú. No, realmente Pedro usa las llaves aquí en la tierra porque él es el que va a los judíos. ¿Quién es el que va a los samaritanos? Pedro. ¿Y quién va a la casa de Cornelio? Pedro, a predicar el evangelio. Después Saulo se convierte en el apóstol a los gentiles. Pero es Pedro el que abre cada una de esas puertas a la predicación del evangelio. Y no está en Roma, no está en el Vaticano. Y no va a ir el plenipotenciario de Dios a ningún otro país porque nuestro sumo sacerdote está arriba en los cielos. ¿Estamos claros en cuanto a eso? Amén. Entonces Pedro y Juan van para ver. Y por eso les imponían las manos. No porque había un cambio nuevo, no. Era una transición de lo que el Señor estaba haciendo en la vida de la iglesia, de su iglesia. Pero ¿qué pasa con Simón? Cuando él ve lo que está ocurriendo con Pedro, él no sabe quién es Pedro, ¿no? En un sentido. Dice, Simón les ofrece dinero. Dice, dadme también a mí este poder para que cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Hace algunos años atrás hablábamos de la nueva simonía, o sea que cuando tú miras las iglesias hoy en día, la actitud que las iglesias tienen es como Simón el Mago. Cuando tú ves la gente que hoy en día, por eso te menciono a ti bien, te menciono a toda esa gente, a Joel Austin, que muchas veces lo menciono aquí, en que hay un nuevo poder para ti, hay una nueva vida para ti. Yo lo confieso, yo lo declaro en esta mañana, que todo esto es para ti. ¿Por qué? ¿Quién es él? Es porque tratan al Espíritu Santo como si fuera un poder y no una persona. Y toda esta cantidad de gente, mira, que yo soy un dedo meñique en comparación. Aquí hay, bueno, voy a ponerlo cuatro gatos, aunque ustedes son más que cuatro gatos, me perdonan. Pero, ¿verdad? Con comparación a multitudes, miles que van a una de estas iglesias y dicen, pero ustedes están yendo a un lugar equivocado. ¿Sí? Hay que pensarlo bien. Porque esas personas están tratando al Espíritu de Dios en blasfemia como simplemente un poder, que ellos tienen el poder, y que si ese poder está sobre ellos y se lo pasan a ti, te tocan, tú vas a ser sano, vas a ser salvo. Y por eso la gente va, aunque estén mal, tienen un cáncer y se van a morir igual. Piensan que van a tener ese milagro allí porque tratan al Espíritu de Dios como si fuera un poder, como una fuerza de Dios. Y que es capaz de poder darte todas las cosas necesarias en tu vida. Tú no tienes por qué estar pobre, tú no tienes por qué estar sufriendo en la miseria. Es porque tú no lo declaras, tú no confiesas. Declara el poder de Dios. Yo te declaro a ti, te ponen las manos y te tumban. Y te tumban otra cosa más, pero no lo voy a decir. ¿Cuál es la diferencia con Simón? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Y cuál fue lo y qué fue lo que le dijo Pedro a Simón? Que debiéramos decirle también a cualquier persona que te diga a ti. Ah, no, no, tú estás en el lugar equivocado, tú no, que no tienes el Espíritu de Dios, porque si el Espíritu de Dios vendría, tú ya dejarías esto, dejarías el otro, te estarías nadando en dinero. ¿No es verdad? Todo lo que te ofrecen es algo, ¿qué? Monetario. ¿Cuál es la diferencia con Simón? Ninguna. Y tú y yo tenemos que estar avisados, advertidos, de que realmente esté la nueva simonía en lo que la gente hoy en día vive. Y simplemente son personas que están en hiel de amargura y en prisión de maldad, veo que estás. Eso debiéramos decirle. Estás en prisión de amargura. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y la razón de esto es tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Déjame decirte, el dinero es bastante importante. Como digo yo, siempre calma los nervios. Parece un diazepam o algo así. Diazepam, así que calma los nervios. Pero la gente que tiene más dinero es la gente más infeliz. Lo único que tienen es dinero. Tú y yo que experimentamos el poder de Dios, hay muchas cosas que Dios resuelve sin dinero. Él es el dueño del oro y la plata. Pero hoy en día, muchas personas creen que es el dinero. En los matrimonios, en la manera como funciona, el hombre está pensando en el deseo, en el placer, y la mujer es quien la va a mantener. o sea, en lo económico, uno en lo moral, otro en lo económico, a ver quién te va a sacar adelante. Estoy generalizando, pero es como usualmente. ¿Y con quién te vas a casar? Bueno, si te vas a casar con un peor es nada, ¿entiendes la expresión? La gente dice, se casó con alguien que no va a ir a ninguna parte. ¿Por qué? Porque siempre la idea es casarse con alguien que te pueda ayudar y sacar adelante, ¿sí o no? Entonces ves que no estoy equivocado del todo. Pero igual ocurre en la vida religiosa, en que mucha gente piensa en que si tú tienes dinero, es porque Dios está contigo. Lo mismo pensaban los fariseos y los escribas. Por eso abrieron los ojos desmesuradamente y se escandalizaron cuando Jesús puso a Lázaro, que era pobre, mendigo, enfermo, los perros venían y le lamían, él estaba en el seno de Abraham. ¿Dónde estaba el rico? En el Hades, sufriendo tormento. Vez tras vez, porque al igual que ellos, al igual que la gente incrédula desde el tiempo de Jesús, como nosotros, la gente piensa que si materialmente estás yendo bien, Dios está contigo. Y si te está yendo mal en el amor, en la materia, o en lo que sea, en lo material, es porque hay algo que anda mal y tienes que hacerte algún tipo de entuerto. Y Dios dice no. Eso es lo que pensaba Simón. Esa es la simonía de aquellos días. Y el Señor dijo, de toda esta gente como de Simón, tu vida está en hiel y amargura y en prisión de maldad. Porque cuando el Evangelio viene a nosotros y el Señor nos libera a nosotros, somos las personas más felices y más bienaventuradas, contentas y gozosas, aunque no tengamos ningún kilo en el bolsillo para que los cubanos estén contentos, ningún cuarto en el bolsillo para que los dominicanos estén contentos, ni ningún chavo prieto en el bolsillo para que los puertorriqueños estén contentos. Ahora ya saben quién dice centavo por cada cual. Entonces el Señor le manda, o Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad, porque tú no eres salvo, no eres creyente. Y cuando tú miras a toda esta cantidad de iglesias y gente que te ofrecen todas las villas y castillas, ya tú sabes, son simones nuevos. Si simplemente lo que te están ofreciendo es dinero, o cómo mejorarte en la salud, o cómo sanarte, yo creo que tienes que despertar a esa realidad y aferrarte del Señor, porque realmente la confusión es grande. No podemos tratar al Espíritu Santo. Él no es un mero poder, no es una mera fuerza. La gente se confunde porque simplemente Él es como el siervo, Él anuncia, Él habla de otro, pero es una persona. Y vemos nosotros el segundo ejemplo, antes de entrar en el mensaje, en Hechos capítulo 13, Bernabé y Saulo, Hechos capítulo 13, un poco más adelante, vemos cómo aquí la iglesia trata al Espíritu Santo como una persona. En el caso de Simón, se trata como poder. ¿Estamos claros en cuanto a eso? ¿Me he expresado bien? ¿Me he dejado comprender? El texto opuesto, entonces, está en Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. O sea, la iglesia, mira, ustedes estaban en Hechos 8, están pasando a la página como si estuvieran yendo a Apocalipsis, ¿no? De 8, 9, 10, 11, 13, nada más. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y ¿qué? Maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. O sea que no había uno, no había dos, habían varias personas que eran profetas y maestros en el sentido del Nuevo Testamento. Estos no estaban ociosos, sino dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La vida de la iglesia es una vida espiritual. Mire, ustedes saben, a veces yo puedo emocionarme en muchas otras maneras, pero la obra es de Dios. La obra no es de hombres. La manera en que tú y yo hemos sido salvos es una obra genuina de Dios. Hay mucha gente que puede anexarse por religiosidad, están acostumbrados a ir a una iglesia. Pero este es el corazón de la iglesia. Es el espíritu de la iglesia. Se está enseñando, se está predicando, y el Espíritu Santo, ¿cómo lo dijo? ¿Cómo hizo? Pero la iglesia se dio cuenta y dijo, mira, Bernabé y Saulo. ¿Quién es Saulo? Si no es el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Me van siguiendo a mí? Porque hay alguna persona que a lo mejor son nuevos y no saben quién es Saulo. Pero Saulo era su nombre antiguo y se convierte él en el apóstol Pablo. Quizá es redundante, pero tenga ánimo y paciencia con los que son más nuevos que usted. Esto estaba, en toda esta gente estaba. Ya no es la iglesia en Jerusalén, no se convierte en Jerusalén la iglesia más importante. Es Antioquía de Pisidia. No es Roma tampoco. Realmente la iglesia más importante que tú encuentras en el Nuevo Testamento es Antioquía. Porque de ahí es que comienza a salir el Evangelio, los viajes misioneros de Pablo. Lo que ha impulsado el espíritu de misiones no es las misiones modernas en que la gente dice, bueno, voy a agarrar a esto y hay que prepararle todo un mecanismo de que 20 y 50 iglesias le van a dar dinero para que esta persona vaya a las misiones. Uno de los primeros de eso, pues, si mal no recuerdo, es a Don Irán Jack Hobson, que es uno de los pioneros en cuanto a la misión en ir a la India. Los americanos lo tienen como uno de los primeros. Hoy en día de muchos de nuestros países salen misioneros también, salen gente así, pero creo que hay un error en cuanto a eso. Son misioneros que iglesias sostienen y que tienen que rendir cuenta a una misión o algo por el estilo, y entonces son enviados a distintos lugares para hacer, dizque que una obra misionera. En realidad es el Espíritu el que lo hace. Es Dios quien toca los corazones, capacita a su iglesia. Y cuando digo Dios, es el Espíritu Santo. Cuando Él es el que concede el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, yo estoy claramente en eso. Yo puedo pasar horas hablándole a alguien. Puedo emplear, y creo que no soy tan bruto en eso, los mejores argumentos habidos y por haber, apologetas en tratar de que alguien se convierta. Pero si el Espíritu no obra, no hay manera que Él entienda. ¿Qué es lo que nos hace cambiar a nosotros? De creyentes a, no, a de incrédulos a creyentes, ¿no? De impíos a píos. Es que de momento comiste algo que hizo un efecto en tu dieta espiritual. No. ¿Ves? Esta gente estaba trabajando en medio de la iglesia local, por las casas. Y es el Espíritu Santo que dice, apartadme. ¿Vimos la santidad de Dios? ¿Es separación? Estos fueron separados para este propósito santo. No que los otros no lo sean, pero era una obra específica en que Dios estaba obrando en hombres para llevar su palabra. Y nosotros sabemos que aunque después Saulo y Bernabé tomaron rumbos diferentes, cada quien predicando y enseñando, vemos de que el apóstol Pablo fue utilizado para ser nuestro apóstol a los gentiles. Estos ministrando al Señor y estando ayunando, dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y en esto la iglesia tiene que tener ojo, siempre les digo. Yo creo que esta iglesia en eso es bendecida, aunque quizá hay gente que pueda tener diferentes opiniones, en los maestros que Dios nos ha dado. Y personas que han salido de aquí para hacer la obra del ministerio. No en gran cantidad, porque nosotros somos pequeños, pero ciertamente enseñando. Y estamos claros cuando el Espíritu ha obrado, ha marcado una diferencia en la vida de las personas. Porque no todos tenemos los dones. Es más, hay mucha gente que no está empleando sus dones como debiera hacerlo. ¿Pues no crees tú que es una bendición que es el Espíritu de Santo que dice, no, tú estás ministrando para esto? El caso de Simón es, tengan dinero, denme a mí este poder para yo hacer la obra. El caso del Espíritu como persona, el Espíritu dice, no, tú y tú, vengan. Es la manera como el Señor está obrando. Y yo pienso en mí mismo, en la manera como el Señor ha obrado en muchos hombres o siervos o en mí mismo, en que yo ni pensaba que iba a estar detrás de un púlpito alguna vez. Probablemente, y sobre todo con la edad que tenía, porque el Señor me salvó a mí a los 18 años. ¿Qué piensa uno a los 18 años? No pienses tú como pensaba a los 18 años, ¿no? En que nosotros pensábamos que éramos unos genios. No había gente más ignorante que alguien a los 18 años, ¿verdad que sí? Me perdonan los que tienen 18. Son muy pocos. Algunos no han llegado todavía. Pero en la iglesia enseñaban y predicaban. Y recuerdo a un buen hermano que está vivo todavía, trabaja por Carolina del Norte, trabaja en la ciudad de Winston, Pablo Kidner, o Paul Kidner. Y él llegó un día a la iglesia en el Callao a predicarnos de quién morirán si no hay quien le predique. Y el Señor obró en mi vida para yo predicar el Evangelio. Yo había tenido 2 años de universidad y la gente decía, pero usted se ha vuelto loco, dejó la universidad para ir a un instituto que no tiene ningún tipo de reputación. Y bueno, ustedes piensan que es una pérdida, pero al mismo tiempo, ¿quién, me voy a morir por dejar unos cuantos años en la universidad cuando uno puede volver a la universidad? Hoy día no es nada común que gente de 40, 50, 60, hasta de 70 años vuelva a la universidad. Y que de hecho eso fue lo que hice volviendo a Puerto Rico, terminé para que no dejar nada inconcluso. No porque yo viva de una carrera secular o por el estilo, Pero esta es la carrera, esta es la ocupación, esta es la vocación con que Dios nos ha llamado. Y es muy distinto porque a veces la gente se confunde en el hecho de que mi profesión es lo más importante y se frustran porque cuando vienen acá no están en la profesión que estaban en su país. Y por eso digo, este país nos vuelve humildes. No, en alguna manera u otra, porque tú a lo mejor en tu país eras ingeniero. Quizás nunca te graduaste de ingeniero, porque eso es otra cosa, ¿no? Y se acostumbraban a llamarte el ingeniero por acá, el doctor por allá, ¿se acuerdan? Y no eran nada. No eran nada, era simplemente puesto político, lo que sea. Algunos sí estudiaron y fueron, pero cuando vienen acá eso no vale de nada. Y entonces te vuelve humilde porque tienes que vivir de algo y comienzan a hacer trabajos disque que humilde. Y por eso a lo mejor aquí tenemos trabajos que en nuestro país no lo haríamos porque la gente no lo miraría bien, pero bueno. Yo he manejado aquí hasta, alguien me pidió una vez, mira, te voy a pagar tanto si traes un camión. Ah, yo también yo lo manejo, no hay problema alguna. Tengo tres hijos que mantener, dale, yo me traje un camión. Además era mi sueño siempre manejar un camión. Y hoy día todo el mundo maneja un camión porque vas y alquilas un U-Haul y lo puedes manejar. ¿Verdad? Y yo venía ahí por la autopista en un país a todo lo que da y era un camión que no podía pasar de 60 millas por hora. Y yo venía a parar ahí. Bueno, el trabajo no es afrenta, ¿verdad que no? Y por eso mucha gente y personas han salido adelante, porque sobre todo en aquellos días había trabajo. Yo no sé usted hoy en día aquí, pero ciertamente mucha gente está sufriendo por falta de trabajo. Pero hay algo cierto, Dios nunca nos va a faltar. Él provee, en alguna forma u otra, Él provee. Y más cuando se trata de la obra de Dios, Él provee. Hoy en día tenemos muchos profesionales del púlpito. A mí o a personas me conversan, bueno, mira, estamos sin pastor y queremos un pastor, y mandan esto, mandan el otro. Hay pastores, bueno, si fuera por experiencia, yo más o menos tendría un rango de ganancia que no espero ni sueño llegar que esta iglesia pueda pagar. ¿Verdad? Pero otros pastores van y a otro sitio y comienzan a mandar su resumen. Queremos 60.000, queremos 80.000, el sueldo es lo primero. Mira, una vez estaba hablando con alguien, no, yo estoy en la universidad y yo tengo un máster en divinidad. Qué bien. Sí, sí, entonces iba a esta iglesita, pero no, me decidí ir a una iglesia americana porque me paga más. Eso está muy lejos de lo que el Espíritu Santo dice. Porque cuando tú y yo estamos en la obra, no estamos por cuánto nos van a pagar. Ahora, además, hay algo que está bien claro, y que estoy loco por predicarlo en mi país en alguna manera u otra, porque mucha gente entra hoy en día al ministerio, hoy día todo es llamado, todo el mundo recibe alguna alucinación de esa profética, y no buscamos qué cosa, que el Espíritu Santo sea el que llame, el que certifique, y que la iglesia mire. No es verdad que yo siempre le he dicho, la iglesia es la que mira, es la que va esto. Como alguien una vez, estando en Puerto Rico, habiendo yo venido de Perú, me dice, ¿cómo sabemos que usted es pastor? Bueno, pregúntenle a la iglesia. Cuando usted me ve que yo me paro en el púlpito, ¿usted qué cree? Y lo que enseño. Y por supuesto, esa persona está una desgracia en el mundo, en cuanto a sus hijos, su familia, que lleva como tres o cuatro matrimonios, porque el que consolida el llamamiento y el ministerio de alguien es Dios, es el Espíritu Santo. ¿Tú no crees en cuanto a Bernabé y a Saulo? Hoy en día, claro, tú y yo tenemos que tener cuidado, porque hay muchos Simones, pero eso no quiere decir que no haya Bernabé o que no haya Saulos. La mayoría que tú vas a encontrar por ahí van a ser Simones. La simonía de pedir, y piensan de que ellos si tienen un carro Mercedes, si tienen un anillo de 8.000, 9.000 dólares, si tienen un Rolex, ellos son hijos del rey y tienen que andar como príncipe. ¿No lo has oído? Y menosprecian a otros. Yo creo que tú y yo no podemos mirar ese tipo de canal ni oír esos tipos de predicadores que simplemente están en hiel y amargura. Lo que tenemos que orar como iglesia es como esto, que el Señor levante hombres y mujeres en medio de su pueblo, en que tú y yo podamos ir a cualquier lugar, otra vez la comunidad, ir a nuestra familia, abrir la Biblia en alguna ocasión, o hablarles sin abrir la Biblia, hablarles de la Escritura, porque el Espíritu Santo que mora en ti, Él es el que guía toda la verdad. Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros como cristianos, que realmente hace la obra y la labor. Y no es que tenemos que ir necesariamente a un lugar, a una catedral, o escuchar a alguien especial. porque pensamos que está iluminado de Dios. No, mi hermano, eres tú. Amén. O en el Pentecostés, las lenguas repartidas de fuego solo aparecieron en los apóstoles. ¿No fue sobre los 3,000? Fueron a todos. Y por eso siempre les he animado y les he dicho a ustedes, miren, nunca, nunca, nunca usted se menosprecie. Porque cuando usted abre la boca, es Dios quien habla por usted. Es el Espíritu Santo que nosotros tenemos que nos guía, como dijo Pablo, como dice aquí, perdón, Lucas, refiriéndose a Pablo y refiriéndose a Bernabé. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Qué hizo la iglesia? Entonces, habiendo ayunado y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, comenzaron ese primer viaje misionero. Fueron a Chipre, ¿verdad? Seleucia, Chipre. Fueron a Salamina, al otro lado de la isla, y después comenzaron y atravesaron y llegaron a predicar el Evangelio. ¿Había oposición? Claro. No hay nadie que esté en la obra de Dios que no sufra oposición. A veces yo escucho personas, mira, que si este entró al llamado, ¿tú qué dices? Yo no tengo que decir nada. Pudiendo decir. Oh, si fulano está enseñando, predicando, que abrió una obra y de repente tiene 100, 150, 300, Arzafá, ¿qué pasó contigo? No, 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 ese es el ministerio de él. Si Dios le da el 500,000, perfecto. Pero si al poco tiempo yo veo, así que ¿dónde está? Está sentado en su casa y no hace nada. ¿Qué pasó con el llamamiento? ¿Qué pasó con el llamamiento del Espíritu? ¿Qué pasó? Y hay una preocupación cuando la gente comienza y tiene, por supuesto, que trabajar, pero no hace la obra de la predicación, de la enseñanza. No que esté malo trabajar y predicar, hasta yo lo he hecho y lo hago todavía en ciertas ocasiones, pero cuando olvidamos emplear este don. Por eso uno de las hincapié o algo que le hablo siempre a hermano Érico, usted no puede dejar de enseñar. Porque donde quiera que Dios nos lleve, es como cuando yo estuve peregrinando en un tiempo, no dejé de predicar. Si llegaba algún momento y no tenía un lugar, me iba a poner un árbol a predicar, pues algo así, aunque sea mi familia. ¿Por qué? Porque eso es algo que uno no puede dejar de hacer. Y no había latitas ni sombreritos para que la gente eche ahí ofrenda, ¿no? Porque los músicos van en una esquina y tocan, pero esperan que le dé algo a la gente. Es que esto es algo que tú y yo como creyentes, no es por la paga, no es por lo que vayamos a hacer, es que no podemos dejar de hablar y decir lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Perdón. Vayamos a Juan 14. ¿Qué es lo que define entonces a una persona? Vamos a ir definiendo esto. Entonces ya estamos claros. ¿Cómo va a tratar usted al Espíritu? ¿Como poder o como persona? Como persona. ¿Qué define a una persona? Juan capítulo 14. Ahora, como una tarea, si usted quiere, lea Juan 14, 15 y 16. Es la mejor doctrina del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo pudo dejarnos a nosotros. En Juan 14 vamos a definir cuáles son las características de una persona. Una persona posee conocimiento, posee sentimientos, perdón, y también posee voluntad. Y eso es lo que el Señor está afirmando aquí en Juan capítulo 14, 15 y 16, se habla del sermón del cenáculo, o sea, del aposento alto. El Señor le está diciendo a sus discípulos, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, voy a preparar lugar para vosotros. Versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que aquí hay una promesa, que cuando el Señor iba a subir a los cielos, ¿qué iba a venir? Iba a descender el Espíritu Santo, el gran Consolador. Ahora, aquí hay algo interesante, porque tanto en el hebreo como en el griego, la palabra para espíritu es algo neutro. Sería lo en nuestro idioma, neutro. No tiene género, ni masculino ni femenino. Y aunque hay neutro también en el idioma inglés para muchos de ustedes que conocen, sin embargo, en nuestro idioma los géneros son importantes. No, para eso para mucha gente le es tan difícil el español o el castellano, por los géneros como nosotros empleamos los géneros. Y sus excepciones. porque también tenemos bastantes excepciones, no porque no decimos la puente, decimos el puente y cosas por el estilo. No decimos la perro, decimos el perro, decimos el gato. Y si cambiamos a gata, entonces decimos la gata. Pero siempre tenemos que poner ¿qué? El artículo. En nuestro tiempo era artículo determinado. Hoy hay artículos indeterminados hasta en las personas, porque no se sabe determinar si son hombres o mujeres. Gracias, gracias. ¿Se acuerdan? Entonces, la palabra ruach en hebreo era para espíritu. La palabra que encontramos nosotros en el idioma griego, en nuestra Biblia, es neuma. Por eso cuando tú o tu hijo está mal, aquí sobre todo en Miami la gente lo manda a un neumólogo. Neuma, aire. Porque el Espíritu Santo siempre se relacionaba con esto. Por eso dice que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Dios sopló ese aliento. Así que todo eso relacionado con el aire, como neuma, o neumático, o llanta, o goma, como quieras mencionarlo, porque lleva aire. Era un artículo neutro. Sin embargo, ves, cuando el Señor comienza a hablar del Consolador, ya te lo dije, no es lo Consolador, es el Consolador. Está hablando del Espíritu, pero no está hablando en términos neutros. Está hablando de una persona. No es una mera fuerza que me va a reemplazar, porque yo no os dejaré huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo con ustedes. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Y este Consolador es el Espíritu de verdad, otra vez el Espíritu de verdad. Y tú puedes leer Juan 14, perdón, hay algo que perturba ahí, 15 y 16, y marcar todas las veces que el Señor se refiere al Consolador, al Espíritu Santo, y vas a encontrar que está con el artículo masculino, como el versículo 26 del capítulo 14, más el Consolador, el Espíritu Santo otra vez. Otra vez se marca que es un hombre, es algo masculino, es una persona el que ha de venir a suplantar al Señor Jesucristo, a reemplazar al Señor Jesucristo. No nos iba a dejar huérfanos, o sea que lo que está obrando en el medio de la vida de la iglesia hoy en día es el Espíritu Santo, el gran paracletos. Uno que iba a estar al lado de ellos, pero que estaba dentro de ellos. ¿Cómo sabemos que ahora Él mora en nosotros? No es una mera fuerza. Él mora en nosotros. Por las lenguas repartidas, bueno, vamos a llegar en cuanto a eso. Jesús prometió, y Jesús prometió que también ese Consolador iba a morar en nosotros. Vamos a tomar esto como el primero de 6 puntos, no voy a demorar mucho más en cuanto a esto. 6 aspectos sobre la personalidad del Espíritu Santo. Ya, 6 aspectos de la personalidad del Espíritu Santo. O sea que estamos comparando ahora de que el Espíritu es una persona, vamos a hablar después de la divinidad del Espíritu Santo. El primero de estos aspectos, entonces, sus acciones personales. Tomen el pasaje de Juan capítulo 14, verso 16 al 18, como el primer aspecto de la personalidad del Espíritu de Dios. El segundo pasaje está en Juan 16, versículo 7. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, ¿qué dice? El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Otra vez, Él. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que aquí tenemos resumido la obra del Espíritu Santo en este tiempo. ¿Quién es el que te convence de pecado? El Espíritu Santo, el Consolador. Por eso a unas personas cuando tú le vas a hablar, hay un gran temor, ¿no? Porque dicen, no, me van a rechazar. Mira, la gente siempre va a rechazar el Evangelio. Acuérdate de ti mismo. Es muy raro la vez que tú vas a hablarle a alguien, una persona, ¡oh, sí, bienvenido, voy a ser salvo, qué bueno, me voy a arrepentir! No es así. Pero tú ves cómo el Espíritu Santo obra. ¿Qué dijo Jesús? Él es el que convence. Él es el que trae juicio. No necesariamente el juicio final, pero el Espíritu cuando comienza a obrar arrepentimiento en nosotros, Él dice, oye, yo soy reo de juicio. A mí lo que me espera es el infierno. Nunca, nunca tú estás tan cerca del infierno que en el momento de tu salvación en que te das cuenta que Dios te ha librado de una gran condenación y te ha dado una grande salvación. Amén. Eso lo hace el Espíritu. En que sabemos que no puede ser por eso la salvación, por obras. Creemos en esta elección incondicional de Dios porque sabemos que a menos que el Espíritu Santo obre en tu vida, tú nunca vas a venir al conocimiento de Cristo. Porque Cristo está diciendo, cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esto aún lo podemos relacionar con Miqueas que aprendemos en la escuela dominical. Porque a menos que tú seas justo y tus actos sean de justicia, jamás verás a Dios. ¿Escuchaste bien? Si tú no eres una persona justa y tus actos son de justicia, jamás verás a Dios. Por eso el Espíritu Santo nos redarguye de todas estas cosas. Y no puede ser una mera fuerza. Es una persona. Porque está reemplazando a otra persona. Es por los pronombres que encontramos. Es por la acción que Él está haciendo de convencer a alguien, de juzgar a alguien. Dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y también para declarar verdades que vamos a necesitar, pero no me quiero adelantar como en el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Entonces, la misión, las acciones personales, perdón, del Espíritu demuestran que es una personalidad. Y la misión, en segundo aspecto, su misión es una misión diferente del Padre y del Hijo. Si usted quiere verlo en una forma panorámica, es simple, porque yo lo que trato es simplificarle a usted la vida. Amén. En el Antiguo Testamento, quien obraba era el Padre o Jehová. Es el Padre el que nos da al Hijo. El Hijo obra, opera a la salvación. Es tanto la persona como la obra de Cristo que se está escrito en los Evangelios. Pero tan pronto Cristo asciende, quien está obrando, ministrando en este tiempo es el Espíritu Santo. Es Él el que en su misión convence y quien habla acerca de Cristo. Mira capítulo 15 de Juan ahora en el versículo 26. Por eso decía que Él es el siervo por excelencia. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Márcalo, es Cristo quien está enseñándonos acerca de la neumatología, de la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no ha venido para que tú saltes y brinques, te pares de cabeza y digas jeringonza que nadie entiende. O que tú vayas a tener cierto poder y ponérselo en la mano de otra y vayas a decir, oh sí, yo tengo tal poder de Dios, eso es simonía. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Revelarte a Cristo. Mientras tú más conoces de Cristo, no es que tú eres más inteligente, es la labor del Espíritu. Por eso la Biblia nos manda ser llenos del Espíritu. Y ser lleno del Espíritu y conocer más a Cristo. Y por supuesto, este es algo con el pasar del tiempo, de los años. Es como el buen vino. El buen vino, mientras más viejo es, más añejo se supone que es mejor y vale más. Igualmente, cuando Jesús se refería a los odres, nuestro odre está lleno de ese vino nuevo que es el Espíritu Santo. Pero es para entender, comprender más de Cristo. Y por eso la vida cristiana se parece tanto al matrimonio. No los malos matrimonios, los buenos matrimonios. ¿Tú cuándo conoces más a una persona? Cuando pasas tiempo con ella, ¿verdad? Mientras más tiempo pasa, se supone que lo conoces más. No es como los vecinos de aquí, de Miami o de cualquier otro lado, que dicen, uy, mira, era un criminal, lo que sea, uy, tanto tiempo uno vive aquí y no sabe quién es la otra persona, ¿verdad? O ves una película como Durmiendo con el Enemigo, ¿no? Que estás, estoy durmiendo con alguien y es el enemigo y te van a matar y no sabes. Eso no ocurre en la vida de un cristiano. Porque el Espíritu Santo va enseñándonos más y más de Cristo. ¿Recuerdan ese himno? Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más y más de Él. Eso es una realidad por el Espíritu Santo. La labor del Espíritu Santo no es hablar de Él. No es manifestar las obras grandiosas simplemente de la creación, es manifestar las obras grandiosas de la salvación. Él dará testimonio de mí, es el siervo por excelencia. uno de los ejemplos e ilustraciones más grandes que encuentro en el Antiguo Testamento del siervo por excelencia es cuando Abraham está viejo. Y llama a su siervo Eliezer y le dice, mira, tú no vas tú tienes que ir a mi pariente y traerle una mujer para mi hijo. Bueno, eso puede sonar un poco fuerte, una esposa para mi hijo. Y el siervo dice, sí, yo voy. Ya Abraham no podía. Y el siervo va con todos sus camellos, con todas sus joyas, va a un lugar. Ahora, yo no sé cuánto ha sido tu experiencia, ¿no?, de salir. Probablemente hay mucha gente que va y a veces se encuentra en un lugar que no conoce a nadie, ¿no? A nadie. Bueno, algo así yo me sentí, a ver, déjeme ver. Creo que fue cuando pasamos en esa ciudad alemana, no me acuerdo ahora, en una parte alemana de Suiza, en que, bueno, por lo menos si tú ves en francés, sortie, ya salida, ¿no? Algo de francés tenemos. Y bueno, en inglés no hay problema con tantas cosas, aunque algunas personas se pueden confundir todavía, pero bueno, exit. ¿Qué quiere decir? Salida, ¿no? Y bueno, pues ves algunos letreros y puedes imaginarte algunas de las cosas, pero tú te imaginas estando en China o en Japón, o estando en estos países árabes que tú no vas a entender ni michi, nada, ¿no? Y bueno, así estaba yo en esta ciudad en Alemania, y hasta John y yo nos sentíamos perdidos. ¿Qué dirá ahí? Tengo ni un hambre, te dan el menú. ¿Qué es esto? Bueno, hay una historia real en cuanto a... Y sin foto. ¿Ah? Esta era una familia que está por Holanda. Y entonces le dice, bueno, tráigame esto que está aquí para ver qué es, ¿no? Entonces le trajeron y era una sopa rica. Y se la comieron. Entonces vinieron otros y dijeron, mira, pide esto porque esto nos gustó en aquel momento. No sabían, entonces ellos fueron también y pidieron aquello y era algo horrible. Y dijeron, ¿qué es lo que pasó cuando se enteraron? Es que lo que decía ahí era la sopa del día. Y fueron en días diferentes, obviamente. Ahora ya no sé ni por qué les contesto. ¿Tú sabes qué difícil es para una persona estar así en un sitio que nadie entiende? O sea, no entiende. Pero el Espíritu Santo ha venido para que nosotros comprendamos de la obra de Dios. La gente no entiende, no comprende nada de las cosas de Dios, en ningún aspecto, en ningún sentido. Y tú y yo somos las personas que Dios quiere usar, el Espíritu Santo quiere usar, o Dios quiere usar, el Padre quiere usar, el Hijo quiere usar, para que las personas entiendan o comprendan la realidad del Evangelio, que de otra manera no entenderían y no comprenderían. Seamos la boca de Dios. Amén. Que podamos, no menospreciemos y decir, bueno, que no van a aceptar, me van a menospreciar. El incrédulo siempre va a rechazar la verdad de Dios. Pero esa no es tu labor, esa es la labor del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es la labor nuestra? La de Hechos 13, la iglesia que estaba haciendo, orando, ministrando. Ay de ti que tú dejes de orar por tus hijos, por tu familia, por tu esposo. A veces, yo no sé si alguna persona será salvo o no, pero a veces estamos hablando, viene alguien que está viniendo por meses, semanas, aquí a la iglesia, y de repente yo le escucho decir, ¿no? Eso me pasó con un joven hace poco, y dice, bueno, yo tengo un gran ministerio de orar por mi familia. Este hombre es salvo. No es que me lo tiene que mostrar porque, mira, viene a la iglesia, ya sabe dónde está Génesis, ya sabe dónde está Apocalipsis, ¿verdad? Ya está aprendiendo a orar. Sino que son esas cosas que entendemos nosotros, que el Espíritu está orando, porque de otra forma no podrían entender la salvación. Tu carga es tu familia. Cuando la Biblia dice, serás salvo tú y tu casa, no es que ya simplemente todo el mundo va a llegar a ser salvo, es que dobla las rodillas. Es que tú oras porque dices, Señor, a menos que tú obres, no pueden ser salvos. Y hay un debate entre arminianos y calvinistas en cuanto a este, pero realmente todos los que somos verdaderos creyentes hemos nacido calvinistas. desde el momento que nos ponemos a orar, que Dios obre la salvación en aquellos que no le conocen. Eso te das cuenta. ¿Cómo sabes tú que no eres salvo? Porque tú piensas que a lo mejor estás en la iglesia y eres salva, o salvo. ¿En qué estás viniendo? Y tú dices, no, no hay ninguna diferencia con la iglesia que yo iba antes. No eres salvo. Pero tan pronto tú comienzas a darte cuenta, ¿esta es la palabra de Dios? Que tú comienzas a tener convicción en tu mente y en tu corazón de que esto es la Escritura, las cosas comienzan a variar y a cambiar en tu vida. Ustedes pensaban que iba a decir cambiar, ¿no? Las cosas comienzan a variar porque entiendes que es una obra espiritual, es una labor santa de Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos anhelar. No es la labor meramente humana, personal, es obra de Dios. Mira a tus hijos, mira a tu cónyuge, mira a tus padres, hermanos, tíos, primos, una gran familia que tú puedes tener. ¿Cómo puedes empezar a evangelizarlo? Ministrando estos al Señor y orando y ayunando, el Espíritu dijo, separadme. Cuando tú oras y ayunas, puede ser que tu familia vive en la conchinchina, pero estás orando y de repente Dios, en alguna manera u otra, tiene algún obrero, algún siervo, que se acerque, comienza a hablarle del Evangelio. Y no hay mayor gozo que ese, no hay mayor alegría que Dios puede usarte a ti cada día. Ese es el mejor de los ministerios, es el mejor de la vida. Vamos a orar. Oh Padre, como los profetas en la antigüedad, tu iglesia, tu pueblo clama, salva Jehová, salva. Ten misericordia de cuantos que viven sin discernir su mano derecha de la izquierda. Mira cuántos están en hiel y amargura, prisioneros, esclavos de su pecado, vagos y míseros de su triste error. Y tú tienes aquí un pueblo bien dispuesto, Señor. Gente que cada día va a su trabajo y tiene contactos con cientos de personas. O quizás pocos, pero son otras personas. Háganos entender y comprender que nosotros somos esa única esperanza para ellos de hablarles. De que ellos puedan acercarse por el Evangelio. Que tu Espíritu Santo pueda orar en ellos. Tu palabra, la historia, nuestra vida está llena de esos ejemplos. Úsanos. Que mientras es verdad que tenemos que trabajar, que tenemos que estudiar y ganarnos el pan y el sustento para nuestra familia, somos tus siervos, tus mensajeros. Que no hay otro mejor trabajo que el reino, predicar el reino. Perdónanos si no hemos orado lo suficiente por nuestros seres queridos. Tal vez un jueves, quizás un día que otro. No nos hemos dado cuenta que es tu Espíritu quien tiene que obrar. Primero en nosotros. Por eso salvo al Señor. Regenera. Convence. Llénanos de este poder. Y que donde quiera que estemos nosotros podamos brillar con esa luz que el Evangelio nos da. Que no nos aboquemos meramente a las cosas materiales o a las cosas del diario vivir. Aún en el trabajo, la crianza de los hijos. Sino saber que estamos edificando tu reino. Por eso bendice esta tu manada pequeña. Llénanos de tu poder en la persona del Espíritu Santo. Que hagas tu obra en esta ciudad. Hagas tu obra en nuestras familias. En nuestros seres queridos. Oh, amado hermano, yo sé que Dios, por su Santo Espíritu, en alguna manera u otra, ha tocado tu vida, tu corazón. Y tú puedes terminar esta oración en la mejor manera posible. Clama a Dios. Que seamos vasos santos, que Él nos use como el vaso del alfarero, que Él tome nuestra vida y nos use con utilidad, con bendición. Señor, nos guarde en el resto de este día.